Cada tarde, Concejo Abierto en Herrián, la voz de nuestro medio rural.
Este año 2024 es especial para muchos vecinos y vecinas del municipio de Artziniega, pero también para el territorio, porque su Museo de Etnografía está conmemorando sus 4 décadas de existencia. En los años 70 del pasado siglo, jóvenes de este rincón de la cuadrilla de Ayala, interesados por épocas pasadas, comenzaron a recuperar piezas, objetos antiguos, y ese fue el germen de la Asociación Etnográfica Artea, allá por 1984. Esa fue la primera piedra de un proyecto motor de esta villa, todo un emblema. No sé si Marta Peciña, compañera periodista de Ayala, Arratsaldeon.
Buenas tardes, Unai.
Es todo un emblema, ¿eh?, para Artziniega, ¿no?
Desde luego, yo creo que es una referencia no solo para Artziniega, también para toda la comarca de Ayala Aldea, para Álava y yo creo que para Euskadi.
Sí.
Podemos igual incluso ir más allá. Nuestras invitadas hoy nos lo van a comentar, Paqui Oficialdegui y Teresa Balafragua. Sin entrar en demasiados detalles respecto a cuáles son los cargos que tienen ahora en la asociación, bueno, han trabajado, yo creo que desde el minuto uno, las dos, para construir este museo que empezó en las caballerizas del Santuario de la Encina y bueno, ahora ocupa las antiguas escuelas en un edificio magnífico al que se trasladaron en el año 2003, después de un trabajo enorme. Ahora están celebrando, como tú decías, el 40 aniversario y ha sido todo un trabajazo el que han estado. Yo creo que son ellas quienes mejor nos lo van a explicar.
Así es, está con nosotros Paqui Oficialdegui, presidenta de la Asociación Etnográfica Artea. Arratsaldeon, Paqui.
Arratsaldeon.
Y Teresa Lafrago, también miembro de Artea. Arratsaldeon, Teresa.
Arratsaldeon.
Bien, pues yo quería preguntaros en primer lugar, bueno, ¿cómo os sentís a estas alturas de la celebración del 40 aniversario que os ha hecho trabajar, pero bastante?
Pues sí, la verdad que está terminando el año y por un lado estamos deseando de alguna manera, porque esto es un sin vivir, estamos semana tras semana con acontecimientos y claro, y al hacer ese acontecimiento previamente hay que prepararlo muy bien, darle la difusión, luego recoger todas las cosas que hemos utilizado. Bueno, es un trabajo ingente que llevamos desde primeros de año, un día tras otro, pero muy contentas, ¿eh? Eso sí.
Ha tenido mucho éxito todo el trabajo que habéis estado haciendo. Ha habido talleres de juegos tradicionales, las jornadas de amasado de pan, que son habituales todos los años, certamen de pintura, las fiestas del solsticio de verano y seguramente el de invierno dentro de unos días. Habéis hecho representaciones de oficios teatralizados, bueno, un montón de cosas. Pero en el fondo lo que estáis buscando, lo de siempre, ¿no? Que el ser humano es vuestra razón de ser. Ningún conocimiento humano os es ajeno. Y siempre intentáis profundizar, ¿no?, en todo aquello que tenga que ver con el saber humano, con la literatura, con la música, con eso, los oficios ancestrales. Es así, ¿verdad?
Bueno, desde los inicios que tú has comentado, Marta, pues éramos unos jóvenes que nos tacharon un poco de locos. Pero lo que siempre se hizo es recuperar todos esos oficios que se estaban perdiendo, además de ir buscando materiales y elementos por los camarotes. Y desde luego esa inercia se ha llevado hasta ahora. Lo que pasa es que bueno, se va cambiando, la sociedad va cambiando, vamos evolucionando y vamos trayendo cosas que la gente joven desconoce totalmente, ¿no? Lo que has dicho de humano y de los sentidos, bueno, pues es que es un museo vivo. A la gente le choca cuando le informas que va a entrar a un museo y si no tiene conocimiento de esa cocina baja, del olor al chorizo, del olor al humo, se te quedan mirando si son de capital como diciendo, ¿qué nos están contando? O sea, como que no es real, ¿no? Y luego, claro, el asombro de cuando el visitante viene a este museo es ese, ¿no? Que tiene los sentidos, ¿no? Que primero lo ve, lo percibe y también lo está oliendo, ¿no? Y luego este año, pues lo que estaba comentando Paqui, yo creo que ha sido un año duro, pero muy satisfactorio para toda la asociación, ¿no? Porque las cosas que se han hecho, la gente recíprocamente ha venido a verlas. Ha habido, bueno, pues que eso mismo te crea el seguir trabajando y te da ese entusiasmo, ¿no? Y por poner un ejemplo, porque son tantas las actividades, que la última que hicimos fue una exposición, vamos, un desfile de moda desde primero de los años 20, y bueno, había 180 personas. O sea, que en la comarca hagas un evento de un desfile que te parece, de cara a nosotros, al principio nos parecía algo que tampoco iba a motivar tanto, pero claro, también había 2 trajes, uno de novia de Balenciaga y uno de cóctel, ¿no? Por lo tanto, superó las expectativas. Paqui decía que estaba en una nube y yo verdaderamente ese día estábamos tan centradas en la presentación, en enseñarles a desfilar, en niños que salieron, que bueno, es que la verdad, los que vinieron a desfilar era su primera vez y es que lo hicieron que parece que habíamos estado ensayando toda la semana. Entonces, bueno, pues es una satisfacción personal para toda la asociación, ¿no? Y yo creo también que la Asociación Nueva Cicartea en estos 40 años ha puesto a Archiniega en el mapa, ha hecho un esfuerzo muy importante, porque hace 40 años ni había técnico cultural, ni había animador cultural, ni había en los ayuntamientos, ¿no?, esas personas que hoy en día pues están cualificadas para ello, ¿no? Y lo que intentaba hacer era ese acercamiento, que el museo sea para el pueblo, que el pueblo se crea que ese es su museo, y eso es lo más importante. Y yo creo que con los años, esos jóvenes que éramos tan locos, hemos pensado que al final la propia Villa Archiniega te da primero esa credibilidad y se siente que el museo son partícipes de ello y que el museo es de la villa.
Y precisamente este año, con el 40 aniversario, lo que hemos tratado ha sido de abarcar diversos palos de la cultura, desde exposiciones a conferencias, el desfile, recuperación de objetos, bueno, lo nuestro, que es lo etnográfico, bueno, de todo, hemos tenido aquí música, teatro, de todo.
Paqui, Teresa, a mí lo que me llamó la atención la primera vez que estuve en vuestro museo, que fue en aquellas caballerizas del Santuario de Encina, que cuando pasó 20 años después, 2004 más o menos, 2003, a las antiguas escuelas, ya cuando el antiguo museo me parecía la bomba, en aquel momento de aquella vida preindustrial, ¿no? Ya me pareció que la puesta en escena que hicisteis en la escuela fue tremenda, original. De hecho, bueno, muchas películas han ambientado ahí también, ¿no? Aparte del día a día del museo, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo importante de cara también a ese ímpetu que nos da el tema de seguir, ¿no? Pues porque que te vengan directores que son importantes dentro de la cinematografía y que se dirijan a la asociación para grabar aquí una película, pues es que es muy importante, ¿no? Y luego te da a conocer también de puertas para afuera. Y luego lo que tú comentas, ¿no? De venir de arriba, de las caballerizas del Santuario de la Encina, al venir aquí, como anécdota os voy a contar, tanto a Marta y a ti, que saben lo que decimos en la asociación, que somos los mejores decoradores del mundo. Y dirás, ¿y esto? Pues porque lo hemos hecho nosotros y nosotras. Entonces la gente cuando viene y les dices, ¿cómo qué? Digo, pues mira, el que sabía algo de la fragua se iba a montar. El que era carpintero yo sabía que tenía que ir al tema de carpintería, el de la tienda. Entonces cada persona ha estado en lo que conoce del oficio, pero no el oficio de una tienda de ahora, sino de una tienda de hace 60 años.
Y luego yo le llamo la máquina del tiempo, que es que tú pasas las puertas y te metes hace 100 años, hace 80 años, cómo se vivía. Que no es una exposición, sino que tú te metes en ese mundo y está cada oficio de tal manera que puede venir el artesano en un momento y ponerse a trabajar, que es un museo vivo. Tú no estás viendo carteleras ni flechas, sino eso, si vienen a grabar películas es por eso, porque te mete ya en ese periodo de la historia.
De hecho, vosotras organizáis muchas actividades que tienen que ver con la puesta en escena de los oficios. Realmente se fabrican alpargatas, se cuece un caldo, se hace una charriboda. Todo eso se hace en el museo, como se hacía antes. Y lo hacéis además, y me parece que eso tiene un mérito tremendo, con la propia gente del pueblo. Es que la cultura corre por las venas de la gente de Archiniega. Y esto es así.
Claro, es que, a ver, si yo he visto hacer morcillas a mi madre, pero no las sé hacer, pues no os preocupéis que enseguida buscamos a la persona que actualmente hace morcillas. Pues normalmente el pan lo siguen haciendo los caseríos, ¿no? Pues buscas a esas personas que saben hacer el pan, ¿no? Y así, pues continuadamente vas buscando quién, las modistas. Bueno, pues quién ha sido modista, pues ala. El día que hacemos el museo vivo, pues lo mismo, una persona, estamos planchando con una plancha, ya sabes, de 125, sí. No, sino de las que se calentaban en la chapa.
Sí, de las de hierro fundido, claro.
Exactamente. Y que pesa, que vamos, no hace falta ir al gimnasio. Y bueno, y luego, pues el día de la matanza, pues viene muchísima gente porque ve el despiece de un cerdo. Luego ven si está el museo vivo, pues una persona como está tejiendo. El día a día de la vida, tanto de la villa de Archiniega, porque no nos olvidemos que este museo tiene la vida de la villa de Archiniega y la vida del caserío. El mundo rural no tiene nada que ver que seas mundo rural pero en la Villa de Archiniega teníamos, todo el mundo tenía el servicio, vamos, el váter con la tapa de madera y el armarito con el espejo que está aquí mismo en la vivienda, ¿no? Uh-huh. Y luego la vida del caserío, que no había chapa, que era una cocina baja y que cocinaban en esa cocina baja, rodeados de un sisillo, rodeados de la matanza colgando para secar, y todo eso, pues esas vivencias no las ha tenido mucha gente, ¿no? Quiero decir, gente de ciudad o personas que han vivido en una población de más habitantes, pero no han conocido el interior de la vida de un caserío, el hacer el queso, el lavar la ropa, el dejar las cenizas, vamos, del fuego bajo o de la chapa para blanquear esas sábanas. O sea, es un mundo que es muy diferente de lo que es hoy en día la sociedad.
Gente joven, incluso, que no ha conocido todo esto y que se sentirá sorprendidísima de cómo se vivía entonces, ¿no?
Pues sí. Y, por ejemplo, ahora que estamos este año bastante con el tema de la economía circular, que es un tema que se ha llevado toda la vida, pero que, bueno, fue a partir del año 89 cuando, digamos, que salió el concepto escrito por primera vez. Entonces, los visitantes que vienen ahora, tenemos una exposición preciosa con unas láminas de Gurene Grande que nos lo ha hecho para este momento, y sobre todo los jóvenes, porque, bueno, claro, los mayores pues lo han conocido, pero los chavales que vienen de las escuelas y ven todo lo que se podía aprovechar de la madera de un árbol o del cordero o de dónde salían pues todas esas fibras de lino. Todo eso es lo que de alguna manera lo estamos recuperando, no a nivel material, sino que ya es un patrimonio inmaterial, cultural, que desde luego nosotros como asociación y este museo como museo es su ser. Y ahí estamos, y no nos cansaremos. Y estamos 40 años y a ver si llegamos a los 50 con la misma ilusión.
Pero también los 40 hay que celebrarlo. Y, por cierto, por delante tenéis todavía, hay posibilidad de una serie de actos que habéis organizado, que todavía estáis en ello, que me imagino que estaréis muy inmersas en ello. No sé, ¿nos podéis adelantar qué cosas hay para que nuestros oyentes, bueno, pues puedan ir apuntando en su agenda?
Lo próximo va a ser el día 16, sábado, a las 8, vamos a tener un concierto de la agrupación vocal Playbet. Ellos mismos se han ofrecido a colaborar con nosotros en este 40 aniversario y nos decían, ¿qué es lo que sabemos hacer nosotros? ¿En qué podemos ayudar? Pues os damos un concierto. Entonces tendremos ese concierto, digamos, poniéndole la guinda a los 40 años.
Uh-huh. Perdón, luego, por apuntar nada más, la coral Blavet es de Archiniega también.
Sí. Bueno, digamos que es de Ayala, ahora es de Ayala, pero bien, estamos todos en unión. Después, vale. El 22, tendremos una conferencia de Luis Ángel Villate, donde nos va a hablar de la charriboda y del tema relacionado con la economía circular. Y luego ya al día siguiente tendremos la charriboda, que es la actividad del otoño, donde se hace el despiece del cerdo y luego se hace aquí mismo in situ las morcillas, los chorizos, y después a todo el visitante pues se le ofrece una degustación acompañadita de vino, música, y que está todo el mundo invitado.
Bueno, y lo que estábamos
la
comentando...
La
exactamente, seguro que no sabéis ni tú ni Marta.
Hombre, a mí me ha tocado agarrar al cerdo y también recoger la sangre y hacer morcillas.
Bueno, sí,
y la tricotosa me suena, ¿eh?
Que te apuntan a la charriboda.
Sí, sí, no sé hacer, sé hacer morcillas, chorizos y sí. Bueno, otra cosa son las cantidades, los gustos y las tradiciones por zonas, ¿eh? Que también varían.
Muy bien, bueno, pues aquí en Archiniega había una fábrica de punto que se llamaba Orferana Géneros de Punto, ¿sabíais?
Sí.
Sí, sabías.
Sí, sí, es que existía, sí. ¿Hasta qué época no? Pero sí sabía, sí.
Pues yo he oído hablar de ella.
Sí,
muy
eso,
ligeramente.
Eso, ligeramente, yo también, ¿eh?
Ligeramente. Bueno, pues se cerró exactamente ya hace 50 años. Yo trabajé en esa fábrica con 14, porque aquí esa fábrica cuando se cerró trabajaban más de 70 personas. La mayoría eran mujeres, sí que también había chicos, y luego venían a Archiniega desde Galdácano, Basauri, todo lo que se empezaba el autobús en Galdácano, y venía por no el corredor del Cadagua, porque no existía, por la carretera general, y venía recogiendo a la Junta esta archiniega. Entonces, esas personas tenían que comer aquí, ahí se trabajaba hasta los sábados, que hoy en día eso es impensable, y luego, pues aparte de tejer, pues se remallaba, se cosían lo que es los jerseys, el final de los jerseys, y yo creo que eso, ese recuerdo y el saber, porque la gente joven se va a enterar ahora que aquí había una fábrica de punto, porque lo comentamos y dicen, ¿dónde estaba? Bueno, pues estaba ubicada al lado de la gasolinera, en esos pisos que hay un pabellón y tal, y no saben, es que no saben. Y bueno, pues este año se nos ocurrió que al hacer 40 años, pues deberíamos de sacar fábricas que, primero, se trabajaba diferentemente que ahora, se trabajaban más horas, era completamente distinto los convenios, las formas de trabajar. Con todo ello, pues yo pienso que vamos a llegar a todas esas personas que, primero, trabajaron, y que ahora, aunque no, lógicamente dejaron hace muchísimos años, que muchas te dicen que no se acuerdan de cómo era muchas cosas, luego para que se sepa en Archiniega y en el entorno que aquí hubo una fábrica y que eso movía una economía muy importante en la villa de Archiniega.
¿Qué tipo de prendas hacían?
Pues hacían, mira, prendas de punto. Yo siempre pongo la referencia que hoy en día cuando se compra un jersey o una prenda de punto, es todo con máquina industrial y es todo cortado. Se cortan, ¿no? Lo que es la espalda, la delantera o las mangas. Y en la época que estamos hablando, los jerseys eran todos, se menguaban. Todo se menguaba, quiere decir, como un jersey hecho a mano, que vas con la aguja y la señora le quita dos puntos, un punto, dos puntos, ¿no? Entonces era un tipo de prenda que, bueno, que viene a ser lo que se lleva ahora, porque ahora también se llevan los cuellos cisne, se llevan las prendas de pico, cuello redondo, de caballero, lo que se hacía mucha prenda, que se llamaba prenda de cerrojillo. Y son unas prendas que los caballeros llevan, que es tipo chaqueta, pero es en punto, un punto muy cerrado, que se sigue llevando hoy en día, ¿eh? Era una empresa que en realidad era importante porque hacía pedidos para el Corte Inglés y Galerías Preciados en aquella época, ¿eh? Trabajábamos para estas empresas. Y luego pues para muchísimas tiendas de Bilbao, del casco viejo y de fuera de Euskadi, vamos. Uh-huh. Que tenía nombre por la calidad de las lanas que llevaban esas prendas y por cómo estaban hechas.
Bueno, compañeras, ese día es el día 30, esa posibilidad de esa mesa redonda y exposición de la fábrica Auxerre, Ana. Y la verdad que fue un motor, como ahora, es un motor también cultural, en este caso el Museo Etnográfico de Archiniega, al frente del cual está la Asociación Etnográfica Artea, y ahí, al frente de ello, está Paqui Oficialdegui y Teresa Lafraguas. Qué recasco, muchas gracias a las dos.
Pues a vosotros
por y larga vida, ¿eh? Larga vida.
Seguro, tienen cuerda para rato.
Eso es. Y Marta Peciña, compañera periodista de la cuadrilla, y a las Quericasco, y hasta la próxima cita. Marta.
Suri, por favor.